Inconfundible el sonido que anuncia el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, un tren que hoy nos acerca a algo trascendental a la hora de viajar en este medio de transporte, el diseño. Cuando hablamos de diseño pensamos en moda, en decoración, en todo aquello que nos embellece y embellece lo que nos rodea, pero en los próximos minutos vamos a aprender que detrás del diseño hay mucho más, hay conocimiento, investigación y un trabajo que tiene como fin mejorar la calidad de vida de las personas. Vamos a saludar ya a un experto en la materia, forma parte de la Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española que gestiona la Fundación y que aúna a los investigadores en ferrocarril más notables. José Solaz es director de Innovación en Movilidad y Smart Cities del Instituto de Biomecánica de Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
¿De qué se ocupa exactamente el Instituto de Biomecánica para que los oyentes puedan entenderlo?
Bueno, en breves palabras, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la persona, al final, todos los objetos que nos rodean, de alguna manera interaccionan con nosotros, ¿no? Un buen diseño detrás de ese objeto, de ese entorno, es lo que hace tu vida más fácil, ¿no? Más cómoda. Pues eso es un poco lo que hace el Instituto de Biomecánica, ¿no? Encargarse de que cada objeto que te rodea te haga la vida más fácil de alguna manera y más cómoda.
Y en el caso del ferrocarril, ¿qué aplicaciones tiene la biomecánica, la ergonomía o los factores humanos en el ferrocarril?
A ver, el ferrocarril es un sistema muy complejo que tiene muchos sistemas relacionados con la ingeniería. Nosotros somos mayor parte ingenieros, pero también psicólogos, sociólogos, etcétera, ¿no? Al final, en el ferrocarril hay una persona que conduce, que interactúa con sistemas complejos, que tiene que estar pendiente de la vía. Hay ocupantes, ¿no? O los pasajeros, ¿no? Que tienen asientos que deben ser cómodos para viajes largos o en el metro para viajes cortos. Hay un montón de objetos, si nos damos cuenta y miramos un poquito, que interaccionan con nosotros. El diseño adecuado de todo ello parte de un conocimiento profundo del ser humano, de las necesidades y, por supuesto, de cómo funciona el cuerpo. Y eso es un poco la biomecánica y la ergonomía.
Llama la atención, por ejemplo, ahora que ha mencionado los asientos, que en un tren de alta velocidad no se ven las filas de asientos pegadas, paralelas a las ventanillas, que, por ejemplo, sí podemos encontrar en otro tipo de tren como el cercanías o el metro.
Claro, es que cada cosa tiene un uso, no hay un algo universal. Entonces, cuando hablamos de ergonomía, hablamos del usuario, que somos todos muy parecidos, ¿no? Pero también del uso. No es lo mismo estar 15 minutos sentado que en un viaje de 30 minutos o de una hora o dos horas. Entonces, hay que combinar el confort con la economía. Tienes que hacer el mejor asiento posible para sus condiciones de uso, que obviamente son diferentes.
La Gaceta de los Caminos de Hierro publicó un artículo en 1880 precisamente sobre las opiniones de un doctor y la forma de viajar en tren. ¿Le parece que escuchemos un fragmento?
Sí, claro.
El doctor Outen, célebre médico alemán, recomienda que cuando se quiera dormir en el tren, se coloque la cabeza en dirección a la máquina y los pies hacia la cola del tren. De esta manera, el movimiento de la marcha echa la sangre de la cabeza hacia el resto del cuerpo y el sueño es ligero y tranquilo.
¿Qué le parece? Porque nada que ver con la realidad, ¿no?
A ver, que me da mucha risa, lo siento. Pues, hombre, la ciencia médica ha avanzado afortunadamente y el diseño ferroviario también. Entonces, afortunadamente los trenes de hoy en día no impulsan la sangre como que decían los de antes, ¿no? Es muy gracioso, pero es interesante ver cómo en muy poco tiempo, y esto es verdad, el mundo ferroviario ha dado un vuelco completo, ¿no? Y de las máquinas de las que habla este doctor en su momento, ahora estamos hablando de unas máquinas de un nivel tecnológico absolutamente impresionante.
¿Pero cómo ha evolucionado la forma física en la que viajamos en un tren desde aquel primer ferrocarril del siglo XIX hasta hoy, hasta la alta velocidad?
Básicamente ninguna. El cuerpo humano es el mismo que teníamos hace 100 años y 1000 años. Somos las mismas personas. Viajamos exactamente igual. Sí que es verdad que las expectativas que tenemos como ciudadanos dependen un poco del mundo que nos rodea. Entonces le pedimos de alguna manera al sector ferroviario que tenga el mismo nivel de confort que tenemos en nuestra casa, en el coche, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está pasando. Si cogemos un tren de alta velocidad hoy en día, veréis que el movimiento es prácticamente es mínimo. Las butacas son cómodas, tiene un bar a bordo, quiero decir, prácticamente estamos como en casa, ¿no? Y eso es un poco una evolución relacionada con esa exigencia, ¿no? De las personas que buscan esa comodización, ¿no? Ese hogar en el tren.
Desde los primeros estudios que realizan ustedes con un constructor hasta que el tren ya está listo para que suban los viajeros, ¿cuántos elementos intervienen? ¿Por cuántas fases pasa ese proyecto?
Nosotros trabajamos con fabricantes de material rodante y de componentes prácticamente desde el concepto, prácticamente desde que alguien tiene una idea y dice, yo creo que este, ten en cuenta también que los materiales avanzan, ¿no? Hay un material nuevo que resulta que mejora el confort térmico, hace que la gente esté más calentito, más fresquita. Desde ese concepto, desde la fase prácticamente de diseño, podemos empezar a trabajar para saber si la postura va a ser adecuada, si se va a hundir, probamos los materiales, hacemos pequeños prototipos un poco más complejos, maquetas. Digamos que acompañamos a las empresas en todo el proceso. ¿Por qué? Bueno, porque es mucho más económico de alguna manera, ¿no? Y más eficiente si desde prácticamente desde el plano ya estás trabajando y cuando llega el producto final, pues se parece mucho más a la idea que tenías que si lo pruebas directamente al final. Es un trabajo muy bonito y creo que somos un partner, ¿no? Un compañero de viaje, nunca mejor dicho, ¿no? Muy, muy interesante para los desarrolladores.
¿Han incorporado la inteligencia artificial a estos viajes de los que habla? Porque está en todas partes ya.
Está en todas partes. Es el nuevo, ¿no? La nueva
Sí.
solución. La inteligencia artificial la llevamos utilizando desde que hacemos matemática de predicción, de regresión logística, de toda la vida, ¿vale? Lo que sucede es que se va complicando y cada vez es un poquito más compleja debido a la potencia de los ordenadores. Sí, se utiliza de diferentes maneras. En procesos de diseño nos puede servir y también en el diseño de programas, de software, ¿no? De computación, que nos ayuda a mejorar la inteligencia de sistemas que van a bordo, que son capaces de predecir un poco lo que va a suceder. Y esa inteligencia artificial es un poco una ayuda, ¿no? que nos ayuda para saber qué va a pasar, ¿no? Y por tanto te permite modificar el comportamiento del tren o la interacción con cualquier sistema o una pantalla con un nivel de predicción más elevado. Entonces, es una herramienta muy útil que, siendo invisible, te hace la vida más fácil.
Y hay cosas que, a pesar del trabajo que realizan, se siguen haciendo mal. No sé si podría ponernos algún ejemplo de alguna buena o mala práctica en diseño ferroviario.
Yo no hablaría de mal. Yo creo que, afortunadamente, en España disponemos de una gama de empresas del sector con larguísima tradición y un conocimiento tremendo. Lo que es verdad es que es la modificación de un tren o de material rodante de cualquier tipo hasta que se hace el siguiente. Pasa mucho tiempo, porque eso es material muy caro, que tiene que durar mucho tiempo, y por desgracia, ¿no? La vida moderna es muy rápida, ¿no? Entonces parece que se desfasen, pero en verdad no es tan así, ¿no? Realmente hay una velocidad distinta en cuanto a expectativas, pero no creo que se estén haciendo las cosas en absoluto mal. Están llevando soluciones más modulares, eso es una buena idea, ¿no? Hacer que los sistemas permitan más flexibilidad y está trabajando en ello. Yo creo que llegaremos a ver trenes o vehículos material rodante más flexibles, más cambiantes, que un día sirven para una cosa y al día siguiente para otra. Ya hay ideas en ese sentido.
¿Y el tren del futuro, el tren de dentro de 30 o 40 años, dentro de 50 o un siglo después, será muy distinto del que conocemos hoy?
Yo siempre digo lo mismo, yo soy muy malo con la bola de cristal. No, yo la verdad es que yo soy un ingeniero y me gusta ceñirme a los hechos. Suelo decir que no tengo ni idea y es verdad, no lo sé, pero con los avances que hay en comunicaciones, con las nuevas redes de 5 o 6G, etcétera, que van a llegar, como has comentado antes, la inteligencia artificial y la sostenibilidad, probablemente no seamos conscientes. Pero estos pequeños saltos incrementales, esos pequeños incrementos van a llevarnos a trenes mucho más limpios, mucho más rápidos, mucho más confortables. Y dentro de 30 años no nos daremos cuenta, pero si hacemos una foto del tren actual diremos, puff, vaya, pues si resulta que no tenía yo acceso a esta información, uy, pero resulta que yo desde el tren no podía ver películas en 3D, uy, no podía hacer transmisiones holográficas. No nos daremos cuenta, ¿eh? Pero esas soluciones incrementales van a hacer que el vehículo del futuro sea mucho más. Bueno, mucho más eficiente en todos los sentidos, a nivel humano, a nivel sostenible, a nivel energético.
José Solaz, director de Innovación en Movilidad y Smart Cities del Instituto de Biomecánica de Valencia. Gracias. Seguro que a partir de ahora vamos a pensar en usted y en todo lo que nos ha contado cuando subamos a un tren.
Bueno, espero que sea para bien. Gracias.
Buenas tardes. Adiós.
Adiós.